Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 10 de enero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Acepta el reto. Rogelio Funes Mori está consciente de lo que es jugar para un equipo grande como Pumas.
Esto.com.mx.
Partirá el equipo en dos. André Jardine jugará el sábado por la mañana con el equipo estelar un amistoso ante la UDG, mientras que el equipo alterno jugará en la presentación en liga ante Tijuana.
ClaroSports.com.
Jugará en América. Ilian Hernández dejará a los Tuzos para ser futbolista azul crema.
FoxSportsLA.com.
Joya mexicana. Alex Alcalá fue fichado por el Manchester City, procedente del Galaxy. El mexicoamericano es una de las grandes joyas del fútbol juvenil.
MedioTiempo.com.
Triunfo merengue. En un partido lleno de volteretas, el Real Madrid derrotó 5-3 al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, juego que se fue hasta tiempos extra. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Hay muchas cosas que platicar con ustedes sobre el inminente inicio de la Liga MX. También la selección de Brasil ya tiene un nuevo entrenador. Comentaremos cosas que vienen con respecto a los playoffs de la NFL. El fin de semana va a estar cargadito, va a estar bastante bueno y hay muchas, muchas cosas que comentar con ustedes. Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. 5-3 le ganó el Real Madrid al Atlético de Madrid. Muy buen partido de fútbol. En este partido, Antoine Griezmann se convierte en el máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid, con 174 goles. Platicaremos detalles, por supuesto, lo que se le viene al Real Madrid el fin de semana. Hay que recordar que se vuelven a enfrentar el próximo miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey. En fin, un partido bien interesante. El Fulham de Raúl Jiménez pierde 2-1 en la ida de la semifinal con el Liverpool. La vuelta de local es la siguiente semana. Nada definido. En fin, mucha información, Enrique.
Sí, y bueno, si quieres podemos empezar con esto. Bueno, más adelante tenemos programado lo de el Real Madrid en contra del Atlético de Madrid, pero qué desesperante es para los rivales del Real Madrid, particularmente cuando vienen esta clase de torneos, llámale la Supercopa o llámale la Champions o lo que sea, pero iban 79 minutos y estaba arriba el Atlético de Madrid 3-2. Y luego pues viene el 3 iguales y luego el tiempo extra y se acabó la historia y es la historia de siempre. Pero bueno, vamos por lo pronto con Beto Campos, que nos habla acerca de los refuerzos del equipo de los Pumas, fueron presentados el día de hoy.
¿Cómo están, compañeros, amigos de La Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de Pumas alista lo que será su debut en esta clausura 2024 de la Liga MX, enfrentando a los Bravos de Juárez en la cancha de Ciudad Universitaria. Y habrá que señalar que este miércoles el equipo auriazul presentó a sus tres contrataciones, las cuales son Rogelio Funes Mori, Piero Quispe, además de Guillermo Martínez, a quien escuchamos en conferencia de prensa.
Sí, sí, soy consciente. Siempre cuando tomo una decisión es para mejorar, para seguir creciendo yo como futbolista, como profesional, como persona, y sé que vengo de una institución muy grande donde tiene una historia muy, muy linda, ¿no?
Motivado y muy feliz de poder venir acá y de demostrar y de siempre es bonito estar en la selección y voy a dar todo de mí para así poder volver nuevamente, porque es un sueño de todo jugador estar en la selección de su país. Nada, como te vuelvo a decir, voy a dar todo de mí, mucho trabajo, mucho sacrificio.
Ha sido un gran momento que viví después de eso.
y sobre todo también las ganas de seguir trascendiendo, por los míos y por mí también personalmente, porque a veces creía que merecía más de lo que a lo mejor obtenía. Y en esta institución creo que estoy ahorita donde merezco estar, porque realmente la importancia que tiene este club es demasiado grande y demasiado importante para todo el país.
Sobre la ilusión de ser campeón de goleo en la Liga MX, el naturalizado mexicano señaló:
bueno, eso no me quita el sueño, la verdad. Como te digo, siempre trabajo para competir contra mí, conmigo mismo. Yo no compito contra nadie.
Habrá que señalar que Memo Martínez portará el dorsal número 9 con la escuadra auriazul, un número que dejó un legado Juan Ignacio Dineno.
Bueno, más que nada yo creo que reemplazo, yo creo que no sería como la palabra, ¿no? Creo que cada jugador va escribiendo su historia dependiendo de sus acciones, si bien se sabe de la calidad que derrochó Juan con este número, pero bueno, yo trataré de hacer mi propia historia.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Buenas contrataciones, Raúl, y además por segundo semestre consecutivo, después de que Pumas anduviera bastante mal, lamentablemente no fue buena la parte que lleva a Lilini a salir del equipo de los Pumas, y luego está ahí Rafa Puente Jr., las cosas tampoco caminan, con Mohamed sí, y pues estamos hablando de que el equipo de Pumas otra vez puede ser un equipo importante.
Sí, me parece que lo hace bien la oficina encabezada por Miguel Mejía Barón. No era fácil, ¿no?, el tema de que Mohamed de repente decidiera hacer a un lado, se va el Toro Fernández, se va Dineno, Pumas, los aficionados ilusionados con la campaña que tuvo Pumas, y me parece que los refuerzos son bastante buenos. Funes Mori, yo estoy seguro que va a funcionar en Pumas, es un jugador probado, tiene gol. Me parece que este chavo que llega de Perú, Piero Quispe, es muy buen jugador, muy buen jugador, desequilibrante ahí en medio campo, sabe con el balón, creo que le va a ayudar a Pumas. Vamos a ver, aquí el reto es qué tan rápido se pueden adaptar a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Porque también Memo Martínez es un gran jugador, tiene gol también, así que creo que Pumas, a pesar de la salida, se refuerza bastante bien.
Y que finalmente se queda pues el brazo derecho de Mohamed a dirigir el equipo, eso también es algo interesante. Donde hay pleito y broncas en Cruz Azul, ¿no? O sea, si hay un equipo y si hay una familia disfuncional en el fútbol mexicano, es el Cruz Azul. Y resulta que hubo pleito entre Martín Anselmi, el técnico, y también Juan Escobar. El Cruz Azul que inicia este fin de semana en contra de Pachuca, y hay algunas voces que decían que Escobar podía salir del equipo de la máquina, pero todavía ni empieza esto y ya hay bronca.
Sí, parece que Escobar no quiere jugar de lateral, parece que ese es el problema, y le dijeron, pues aquí no decides tú, ¿no? Aquí decidimos nosotros. Se pelearon Anselmi y Escobar, y el tema está ahí en ese conflicto, ¿no? A ver qué decide la dirección deportiva con Escobar, porque de entrada, y lo que sabemos es que dijeron, ¿sabes qué? Ya no tienes cabida en el equipo, porque pues aquí las cosas son así, la disciplina es de una manera. Una pena, ¿no? Porque Escobar es un gran jugador, lleva unos torneos, me parece, siendo de lo mejorcito en Cruz Azul, y sería una baja sensible para la máquina,
Sí, totalmente de acuerdo. Sobre Javier Hernández, pues no hay humo blanco.
No.
Ayer se reunió el representante de Javier con la directiva del equipo de Chivas. Pues seguimos en la misma, pero pues la verdad es que yo no veo algún otro camino para Javier Hernández que no sean las Chivas.
No, se ve complicado. Y mira, justo, Enrique, tocaste el tema de Pumas, de Cruz Azul y de Chivas. A ti que te gustan los números, ahí te van unos datitos rápidos de los últimos 10 años en México. El equipo que más puntos ha hecho es el América, con 605. Después Tigres, 557. Rayados, 557. León, 519. Y el quinto lugar es Cruz Azul, con 507. El noveno lugar es Chivas, con 459. Y el décimo lugar es Pumas, con 448. Te hablo porque los que se les dice grandes, ¿no? América le saca 157 puntos a Pumas, 146 puntos a Chivas y 98 puntos a Cruz Azul. O sea, para que veamos cómo se ha trabajado en los últimos años en los cuatro equipos grandes de México, ¿no?
Fíjate que es muy interesante esto que mencionas. Pero por otro lado, o sea, estás hablando acerca de 10 años. Y hace 10 años era una época mejor desde el punto de vista. Luego la memoria como que te traiciona, uh-huh. Pero mejor de Cruz Azul. Mejor también de Pumas, que llegaron a tener un bache importante. Mejor también de Chivas, porque también recientemente se cayeron. Entonces, este corte de caja de los últimos 10 años me parece interesante, pero quizás la diferencia en cuanto a porcentaje de la América con respecto a los demás sea mayor.
En los últimos años.
En los últimos 5 años.
Sí, puede ser. O sea, ¿no? Haciendo la tarea, sí, seguramente, uh-huh. Seguramente así será. No, lo que no sorprende es que segundo y tercer lugar sean Tigres y Rayados, que también han trabajado muy bien. León, ahí está, ¿no? En el cuarto lugar, que lo ha hecho muy bien. También el equipo con mejor diferencia, América, el equipo con más victorias, América. 3 años, ¿no? Si la memoria no me falla en esos últimos 10 años. Sí, tres títulos, perdón.
Sí, tres títulos.
Uh-huh. En fin, digo, ahí está el trabajo de América en los últimos tiempos y los demás, pues, a ponerse a chambear,
¿no? Pues es que no hay de otra. Y justamente poniéndose a chambear del equipo de Monterrey, se anuncia la llegada de Brandon Vázquez y esto vamos a platicar después de una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde el juvenil mexicano Alex Alcalá fue adquirido por el Manchester City. Esto después de que el club inglés hiciera válida la opción de compra que tenía sobre el jugador. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Alcalá firmó un contrato multianual con City Football Group. Esto después de estar poco más de 2 meses entrenando con las categorías inferiores de los Citizens. Llegamos a Brasil, donde Agustín Marchesín terminará su etapa en el fútbol europeo tras casi 5 temporadas y jugará con el Grêmio de Brasil. El arquero argentino firmó por las siguientes 2 temporadas y a través de redes sociales el club le dio la bienvenida. Marchesín llega a Grêmio tras su paso por el viejo continente, donde defendió las camisetas de Porto y Celta de Vigo. Nos vamos a Arabia Saudita porque durante la semifinal de la Supercopa de España, Antoine Griezmann anotó su gol número 174 con el Atlético de Madrid. Y de esta manera se convirtió en el máximo goleador en la historia del club colchonero, superando al histórico Luis Aragonés. El francés consiguió esta histórica cifra después de 368 partidos divididos en 2 etapas. Cerramos en España porque la comisión disciplinaria dio a conocer que el defensa mexicano Julián Araujo fue sancionado con 4 partidos tras ser expulsado en el duelo ante Tenerife en la Copa del Rey, y de esta manera se perderá los duelos ante Villarreal, Rayo Vallecano, Real Madrid y Granada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta. Mencionábamos antes del corte de Brandon Vázquez, que es nueva adquisición del equipo de Rayados de Monterrey, proviene de Cincinnati, de la MLS. Él pertenece también a la selección de Estados Unidos, tuvo la posibilidad de elegir Estados Unidos o México, se va con Estados Unidos. Tiene 25 años de edad, él firmó hasta diciembre del 2027, la transferencia se menciona que rondó los 8.5 millones de dólares y que también anteriormente lo habían buscado de Europa. También se menciona que las Chivas lo querían desde el año anterior. 28 goles en 2 temporadas con el equipo de Cincinnati, y antes de estar con ellos había jugado para Atlanta United entre 2017 y 19, y también había estado con las fuerzas juveniles del equipo de Tijuana. Así que pues es una buena adquisición para Rayados.
Es una muy buena adquisición, le está metiendo lana a Rayados una vez más, ¿no? Que tiene ahí un pendientito con el título, con su gente, y está buscando por todos los medios, Tato Noriega en la dirección deportiva, a ver, darle alegrías a los aficionados. Pero Brandon Vázquez es un muy buen jugador, sin duda, digo, al final deciden que se vaya Funes Mori, llega Brandon Vázquez, llega Caicedo también, que le gastaron una muy buena lana, y creo que Rayados una vez más le arman un muy buen equipo al Tano Ortiz, a ver qué resultados da, porque lleva 3 torneos seguidos el Tano Ortiz que se queda en liguilla y no puede dar más, ¿no?
Sí, primero con América, después con Rayados.
Bueno, en esta ocasión más grave, porque fue en octavos de final, en un cuarto de final de local contra el San Luis, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Bueno, iniciamos el programa platicando acerca de la Supercopa y de este partido Atlético de Madrid en contra de Real Madrid, y en donde el equipo merengue otra vez es capaz de sacar un resultado que se veía complicado. Le quedaban cerca de 11 minutos de vida, perdían 3-2, envían el partido a tiempo extra y lo ganan.
Muy buen partido, el primer tiempo me parece que fue mejor el Real Madrid, aunque terminó 2-2, pero creo que el Real Madrid jugó mejor al fútbol. Decíamos el tema de Antoine Griezmann, que hace su gol 174 con la playera del Atlético de Madrid, se convierte en el máximo anotador en la historia del Atlético de Madrid, superando al gran Luis Aragonés. El 2-2, por cierto, un golazo de Griezmann, y después Antonio Rüdiger hace un autogol, y el Atlético de Madrid. Aquí está el detallito, Enrique, me parece, ¿no? El Atlético de Madrid, cuando va al frente, es un equipo que juega bien, pero es inevitable, ¿no? El tema de cuando va ganando y cuando falta poco, en lugar de seguir atacando y de buscar seguir ofendiendo, ese cholismo lo obliga a tirarse para atrás, y no lo puedes hacer contra el Real Madrid, ¿no? Y el Real Madrid al minuto 85 termina empatando el partido con un gol de Dani Carvajal, y el partido a tiempo extra, y en tiempo extra el Atlético de Madrid siguió sin arriesgar, ¿no? A ver por dónde te encuentras un gol, y termina ganando merecidamente el Real Madrid con un autogol de Stefan Savic, faltando unos minutos, y después un contragolpe se ve, dobla a rematar, viene el contragolpe y Brahimi le gana la carrera a Oblak, que parecía, para las personas que no lo vieron, parecía que traía, que venía jalando la carreta Oblak, y Brahimi lo pasó, pero fácil, y termina siendo el 5-3 ya sobre la hora. Me parece que si ponemos en una balanza, merecido ganador el Real Madrid del partido.
Sí, y para el equipo colchonero, una derrota muy dolorosa, porque un partido que debieron haber ganado. Y lo que mencionabas al principio del programa acerca de Griezmann, que supera a Luis Aragonés como el máximo anotador con el equipo colchonero, Aragonés, que estuvo entre 64 y 74, en el caso de Griezmann, que tiene par de periodos con el equipo colchonero, primero entre el 14 y el 19 y desde el 2021 a la fecha.
Sí, es un gran jugador Griezmann, ¿no? Resultados impresionantes en la Real Sociedad, resultados impresionantes en el Atlético de Madrid, en el Barcelona no le fue tan bien, no llegó en una buena época, llegó en la época de vacas flacas del Barcelona, a pesar de eso hizo muy buenos partidos, y en la selección de Francia también, ¿no? Siempre cumpliendo una gran calidad de Griezmann. Mañana la otra semifinal, Enrique, el Fútbol Club Barcelona contra el Osasuna. Osasuna es un equipo que le planta cara siempre al Barcelona, va a ser un partido muy complicado, en el papel favorito del Barcelona, pero va a ser un partido bien difícil.
Debe ser un partido, como señalas, interesante. Vamos con Dani Gironés, que nos platica acerca del partido del día de hoy entre Real Madrid y Atlético de Madrid.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Hoy semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí, con un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que fue un auténtico partidazo. Resultado final 5-3 a favor del Real Madrid, aunque sinceramente cualquiera de los dos equipos mereció estar en la final del próximo domingo. El partido duró 120 minutos tras el empate a 3, y en el alargue los cambios de los dos equipos y el estado físico decantó la balanza para el Real Madrid, que aunque muy cansados, les alcanzó para llegar a la final. Escuchemos al entrenador Carlo Ancelotti.
Creo que un partido así abierto, creo que nada, nosotros por nuestra parte nos ha costado la presión en campo contrario, ellos la manejaban bien la primera parte, en la segunda parte lo hemos manejado mejor porque ellos creo le faltaba un poco de energía para salir como salían en la primera parte, creo que el Atlético ha jugado muy bien como nosotros, ha salido un partido espectacular, lo hemos ganado porque creo que hemos tenido un poco más de energía en la última parte. Sí, sí, el desgaste ha sido un desgaste tremendo porque son dos equipos muy fuertes que lo han dado todo, que era un partido importante, que es una competición importante. Y después hay tener en cuenta el viaje del lunes, 6 horas de aéreo, entonces el desgaste ha sido tremendo.
Un Simeone que últimamente sabe jugarle mejor al Real Madrid, pero que aún le falta un poquito para derrotar al eterno rival, hablaba así de sus jugadores.
Que hicieron un partidazo, que estuvimos muy cerca y tenemos que aprender de situaciones que sucedieron en el partido para mejorar y que es la forma de competir. Como competimos hoy. No, creo que estuvimos muy bien en energía, los chicos competieron muy bien, dieron todo lo que tuvieron que entrar, cosas para mejorar, como lo dije, evidentemente, y bueno, me quedo con todo eso.
Mañana tendremos al otro finalista, saldrá de los Osasuna Fútbol Club Barcelona. Reportó para Fórmula ES, Daniel Gironès.
Gracias a Dani Gironès. Hace unos días murió Franz Beckenbauer y pues hay muchas de sus frases que se están replicando en los días recientes. Y una de ellas es, para ganar una Champions hay que tener un buen equipo, un gran entrenador y ganar al Real Madrid. En este caso no era Champions, pero sí la Supercopa. Y finalmente, pues no pudo Atlético Madrid.
No pudo. Le cuesta trabajo en los enfrentamientos directos normalmente, ¿no? Al Atlético de Madrid. Y al final, el Real Madrid es un equipo con mucha estirpe. Y estoy de acuerdo con Beckenbauer, ¿no? Para ganarle al Madrid hay que sufrir y hay que saber ganar. Y hay veces que muchos equipos no saben ganarle al Real Madrid, ¿no? Y el tema ahora es que jugó tiempo extra. Va a tener que jugar una final el domingo contra el Osasuna o contra el Barcelona. El miércoles que entra a octavos de la Copa del Rey. Entra una etapa de mucho desgaste, ¿no? Para el Real Madrid.
Y ahí es donde tiene que ver también la profundidad de la banca de los equipos. Afortunadamente para el equipo merengue, pues tienen 24 horas de descanso con respecto al Barcelona, que estará jugando el día de mañana. Pero bueno, pues debe ser interesante. Y por cierto, interesante el hecho de que escuchábamos a Ancelotti. ¿Se acuerdan que se había mencionado que iba a ser el técnico de la selección de Brasil? Bueno, pues el día de hoy dan a conocer que Dorival Júnior es el nuevo técnico del equipo brasileño. Tiene 61 años, viene dirigido al Sao Paulo y ocupa el sitio de Fernando Diniz, que lo despidieron el pasado viernes como técnico interino. En el caso de Junior, él llevó a Flamengo a un título en la Copa Libertadores, también ganó la Copa de Brasil, estuvo con Sao Paulo desde el 2022, pero antes una larguísima lista de equipos: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, el Internacional, Vasco da Gama, Fluminense, también Palmeiras. Brasil está padeciendo en la eliminatoria para el próximo Mundial, es sexto en Sudamérica, de 6 partidos, solamente ha ganado 2, tiene un empate y 3 derrotas, así que el nuevo técnico es Junior de Brasil.
Sí, parecía raro, ¿no?, que Brasil no lo dirigiera un brasileño. En teoría era un acuerdo de palabra con Carlo Ancelotti. Ancelotti lo mencionó, ¿no? Dijo, estaba ahí hablado, pero nada confirmado, y ahora confirma su renovación con el Real Madrid, también de palabra, nada firmado, pero de palabra. Y al final Brasil necesita un técnico brasileño, eso es una realidad, ¿no?
Vamos a una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el automovilismo de la Fórmula E, previo al inicio de la décima temporada y su arranque en México este fin de semana, el director de la categoría, Alberto Longo, destacó a la sede del autódromo Hermanos Rodríguez para ser el punto de partida de la campaña.
Como la joya de la corona, volvemos aquí con mucha ilusión, la segunda vez que incluso empezamos la temporada en México. El año pasado fue un éxito rotundo de participación, este año esperamos pues eso también, que sea otro éxito de participación, que ya por la venta de tickets te digo que obviamente lo va a ser, va a estar las gradas completamente llenas, vamos a obviamente a llevar el mismo espectáculo y show que llevamos siempre aquí a la Ciudad de México. Yo creo que la pista es una pista fantástica, que permite pues muchísimos adelantamientos, una pista que en anteriores ocasiones incluso se ha llegado a resolver la carrera literalmente en los últimos 15 centímetros, como aquella famosa de Lucas, así que definitivamente yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Haas dio a conocer que Günther Steiner deja la dirección del equipo tras 8 años al frente de la escudería, y a través de un comunicado le dieron la bienvenida al japonés Hayao Komatsu, ingeniero con más de 20 años en la categoría, quien tendrá su primer puesto como encargado de los pilotos. Y en el básquetbol de la NBA, Draymond Green terminó con su sanción de 12 juegos por reiteradas actitudes antideportivas y agresivas con los Warriors de Golden State. Y en conferencia de prensa, el jugador señaló que tras tomar terapia está comprometido con el equipo para mejorar su actitud dentro y fuera de las duelas. Por lo que comentó: "Tengo mucha confianza en que puedo eliminar las payasadas. Le he costado bastante a mi equipo, le he costado bastante a esta organización. El equipo de Steve Kerr evaluará al jugador y ellos decidirán cuándo pueda volver a la actividad".
Muchas gracias, Betsabe, y tenemos más para ustedes. Bueno, este fin de semana, 6 partidos en la fase de comodines de la NFL. El sábado estará jugando en el primero de los partidos, 3:30 de la tarde, Houston contra Cleveland, 7:15 de la noche, Kansas City en contra de Miami. El domingo a las 12 del día, Buffalo contra los Acereros, 3:30 de la tarde, Green Bay en contra de los Vaqueros, 7:15 de la noche, Carneros en contra de Detroit, y el lunes 7:15 de la noche, Filadelfia contra Tampa. Y justamente sobre el partido de los Vaqueros en contra de la escuadra de la empacadores de Green Bay, este es el segundo partido en fase de comodines en donde se enfrentan los dos mariscales de campo con más pases de anotación en una temporada. Dak Prescott tuvo 36 pases de anotación encabezando la liga con los Vaqueros, y Jordan Love de los empacadores tuvo 32. El antecedente 1982, donde Terry Bradshaw enfrentó a Dan Fouts, Acereros en contra de Cargadores de San Diego, y ese partido lo gana Dan Fouts y los Cargadores 31-25. Bueno, el día de hoy, Raúl, pues estábamos esperando que en estas fechas, en estos días, se dé a conocer qué iba a pasar con Bill Belichick, el todavía entrenador jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra. A mi entender, creo que no va a seguir con ellos, pero pues sí me sorprendió que Pete Carroll, quien estuviera al frente de los Halcones Marinos de Seattle por espacio de 14 temporadas, que los llevó a un Super Bowl, aquel que le ganaron fácilmente además a los Broncos de Denver, que pudieron haber ganado aquel partido también a los Patriotas de Inglaterra. Estoy seguro que todavía Pete Carroll tiene pesadillas con aquel pase de Russell Wilson. Y bueno, pues sí, que por qué no le dieron el balón a Marshawn Lynch. En fin, de esas 14 campañas, 10 veces metió a la postemporada de los Halcones Marinos de Seattle. Sin embargo, aunque le ganaron a Arizona el pasado fin de semana, se fueron con marca de 9-8, después de haber iniciado con marca de 5 ganados y 2 perdidos, pero después de ello llegaron a tener inclusive una racha de 4 derrotas en línea. Nunca antes le había pasado esto a Pete Carroll en su carrera en la NFL, y pues ahora resulta que le dan las gracias, lo tumban, como dicen los elegantes, para arriba. Ahora va a ser asesor, pero sí llama la atención porque todavía el lunes, posterior al partido en contra de Arizona, dijo: bueno, pues él estaba perfilándose para la campaña del 2024.
¿Cómo leer esto, no, Enrique? El hecho de que te quiten de head coach y te manden como asesor, uh-huh, a mí me parece una manera elegante de decir: oye, gracias por todo lo que nos diste, pero de momento ya no te queremos, ¿no?
Así es. Que además Carroll es uno de 3 entrenadores campeones en el fútbol colegial y en la NFL. Estamos hablando de Carroll, lo hizo con los Troyanos de California, tenía a Mar Sánchez, por cierto, como mariscal de campo. Gana desde luego con los Halcones Marinos el Super Bowl. Lo hace también Barry Switzer, Y también Jimmy Johnson. Y bueno, pues ahora habrá que ver quién es el entrenador en jefe de los Halcones Marinos. Se habla mucho de Dan Quinn, que es el coordinador defensivo de los Vaqueros de Dallas en este momento, y que ya estuviera involucrado con Seattle tiempo atrás. Fue asistente entre 2009 y 2010 y luego el coordinador defensivo entre 2013 y 2014. Bueno, vamos con Humberto Barrera, que se encuentra en Los Ángeles siguiendo el caso de Julio César Chávez Jr. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Rol Eduardo? Un saludo efectivamente desde Los Ángeles, California, y efectivamente estuvimos siguiendo el caso de Julio César Chávez Jr., que hay que recordar que el domingo fue detenido por parte de la policía de Los Ángeles debido a que pues en su casa tenía un arma de alto poder, que no tenía registro, ni mucho menos tenía el permiso para portar esa arma. El día de ayer, Enrique, Raúl, estuvimos en la audiencia que presenció Julio César Chávez Jr., que se presentó en Van Nuys, California, en donde pues fue citado para presentar los delitos que las acusaciones que se le podrían imputar. Él está en Van Nuys porque vive por esa área. Así es que es por eso que estuvimos el día de ayer en la corte. Él salió a la ventanilla, a la reja, una ventanilla a través de un cristal, una tela de alambre, en donde pues fue asistido por una intérprete. Y bueno, el juez y su abogado platicaron y el juez le dijo que le iba a dar una oportunidad más y lo volvió a citar para este jueves, es decir, el día de mañana a las 8:30 a.m. Tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con el abogado defensor de Julio César Chávez Jr. y estas son sus impresiones.
Can you stand? I really have no comment at this time. The arraignment was put over until Thursday. We're going to deal with the issues at that time.
No tengo comentarios por ahora. El arreglo se programó para el jueves. Vamos a hablar de los temas ese día. El señor Chávez tiene todo el apoyo de su familia y estarán a su lado. Gracias por su apoyo. Todo está bien. ¿Podrá ser liberado? Hoy no. Lo haremos el jueves.
Ahí están las palabras de Michael Goldstein, en donde pues es lo único que pudo decir a pregunta expresa, como escuchábamos, nos decía que posiblemente podría ser liberado el día de mañana, después, por supuesto, de pagar una fianza que se habla que sería una fianza de $75,000, Enrique, Raúl.
Perfecto, Humberto. Y en otro caso de un deportista mexicano metido en problemas, lo de Julio Urías, interesante lo que se desprende el día de ayer, porque no se le van a presentar cargos por delitos graves por parte del fiscal de distrito de Los Ángeles. Ahora el caso lo van a remitir a otra oficina de la fiscalía, donde podría ser sancionado por delitos que llaman menores, por violencia de género o también por violencia doméstica, mientras que el béisbol de las mayores estaría haciendo una investigación independiente, y dependiendo de lo que suceda con lo que determina esta fiscalía, podría ser la sanción para Julio Urías. Pero ya hay noticias con respecto al pitcher mexicano.
Así es, Enrique, y bueno, lo que se dice, que lo que pasó en el estadio de LAFC es que Julio Urías pues empujó a su esposa y tal vez la jaló del pelo o del cuello, no está muy claro. Hay videos de evidencias, sin embargo no han sido dados a conocer, pero bueno, de todas maneras Julio Urías, el pitcher mexicano de ex de los Dodgers, pues ya totalmente desapareció de la lista del equipo de Los Ángeles, y pues veremos qué sigue. Se tendrá que presentar a corte para escuchar sus argumentos, y por supuesto el juez dirá, o el fiscal dirá, qué cargos se le llevarán a cabo a Julio Urías, que hay que recordar que es la segunda vez que pasa este tipo de incidencias al pitcher mexicano, Enrique.
Sí, lamentablemente es la primera ocasión de un deportista, un pelotero de grandes ligas, que desde que se implementó esta política de sancionar la violencia doméstica, es el único que ha reincidido. Humberto, muchas gracias.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes a Humberto Barrera. Y bueno, también comentar acerca de los Osos de Chicago, porque Matt Eberflus ha sido confirmado como mariscal, como entrenador en jefe de este equipo. Ganaron 4 de los últimos 6, finalizaron la campaña con marca de 7-10. Eberflus tiene 2 campañas, ha ganado 10, ha perdido 24, pero la verdad es que Chicago se vio muy bien en la recta final de la campaña. Inclusive creo que le van a dar otra oportunidad a Justin Fields.
Y tiene, me parece que 2 de las primeras 5 selecciones colegiales las tiene Chicago, así que se puede armar aún mejor, ¿no?
Sí.
Por desgracia de los vikingos de Minnesota.
Que pertenecen a la misma división, el norte de la Conferencia Nacional. Pero es cierto, yo creo que van a decidir quedarse con Justin Fields y a negociar particularmente esa primera selección de todo el draft. Y dentro del básquetbol de la NBA, lo que se paga para los entrenadores, no sé cuál será el entrenador de fútbol mejor pagado en el mundo. Serán Ancelotti.
Guardiola, yo creo. Entre Guardiola, Ancelotti y Klopp, entre esos tres.
¿Cuánto ganarán?
Ahorita te averiguo.
Digo, no soy de Hacienda, pero... Bueno, el caso es que Eric Spoelstra acaba de firmar una extensión de contrato con el Miami Heat. Es un gran, gran entrenador. Los ha llevado a 6 finales, ganando 2 de ellas. La extensión es por 8 años y $120 millones. Pero el que más gana es Greg Popovich, la gran leyenda de San Antonio, $19 millones al año. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Comenzamos con Monterrey porque Brandon Vázquez fue anunciado como su nuevo futbolista. El mexicoamericano estará hasta 2027 con los Rayados. Pachuca se habría hecho de los servicios de Josué Coleman, futbolista de Mazatlán FC. El movimiento sería compra definitiva. En el conjunto de Necaxa estará cedido José Paradela por parte de River Plate. El sudamericano arribará a suelo azteca este fin de semana. Por otra parte, Gustavo Del Prete está muy cerca de llegar al equipo de Aguascalientes proveniente de Pumas.
De regreso, estamos hablando acerca del salario de los entrenadores, Raúl. Yo decía lo de Popovich, $19 millones con San Antonio en la NBA. Y tienes la lista de los entrenadores a nivel internacional de fútbol.
Sí, los rápido, yo pensé que Guardiola iba a ser el que más ganaba, pero no, el que más gana es el Cholo Simeone, €34 millones al año, €34 millones, y luego Guardiola, 22.4. Luego la diferencia entre uno y otro es enorme, independientemente que lo que gana Simeone, que es mucho, pero ¿de dónde ven la diferencia para que le saque tanto Simeone a Guardiola? ¿Qué ha hecho Simeone para ganar tanto?
¿No? Es lo que no entiendo. O sea, sí, digo, es una larga estancia con el Atlético de Madrid, los ha hecho campeones, pero, o sea, no está al nivel de los otros.
No.
O tiene un muy buen agente, no sé.
Y el tercero es Klopp con 17. O sea, entre Guardiola y Klopp hay 5 millones de diferencia.
Gracias. Vamos con Paco Montes, que nos tiene información del equipo de León.
Amigos de la Fórmula E, qué placer saludarles desde el Aeropuerto Internacional del Bajío. Ya llegó el segundo refuerzo del Club León para el Clausura 2024, Gonzalo Napoli. Y aquí les dejo sus primeras declaraciones. Está emocionado por tener esta aventura con el Club León y lo que podrá aportarle a la institución verde y blanca.
Que bueno, muy feliz, muy contento por este desafío. Así que nada, con ganas de ya ponerme a la par de los compañeros y arrancar el campeonato. Sí. No, primero agradecerles por el apoyo que me dieron, los mensajes. Y bueno, que estoy acá para aportar, para ir por la Copa. Okay. Así que nada, con muchas ganas y bueno, a darle pal. No, yo estoy tranquilo. Vos tú sabes lo que yo puedo dar. Así que bueno, si me llamó es por algo. Y bueno, nada, así que a meterle y a estar a la orden para que él decida. Bueno, soy un jugador técnico que tiene mucho ida y vuelta, es muy intenso. Y bueno, puedo aportar capaz que en asistencia, goles. Y bueno, ahí estoy para lo que necesite.
Jorge Baba, ¿cómo te pedían jugar allá en Uruguay?
Y bueno, un poco de eso, la intensidad, la de pisar las dos áreas, el juego dinámico, buscar los espacios y buscar el paso hacia adelante.
Ahí las palabras de Napoli, evidentemente sabe que es un reto importante en su carrera. Y por cierto, Jorge Bava ya le dijo a Yanner Corozo, el ecuatoriano, que no cuentan con él, estaba haciendo pruebas con el equipo, regresa a Ecuador, Yanner Corozo, León seguirá buscando un volante, tiene esa vacante no formado en México, y uno de los problemas que tendrá que resolver Jorge Bava para el partido ante Tigres es que no podrá contar con William Tecillo, quien tendrá que cumplir con un partido de suspensión por la expulsión en el Mundial de Clubes. Aquí el reporte, regreso con ustedes.
Muchas gracias a Paco Montes. Es un semestre interesante para el León, que pues se metió a este asunto del play-in. Sorprendentemente quedan fuera las primeras de cambio, se van al Mundial de Clubes, pierden y le dicen al Arcamón adiós. A mí me llamó muchísimo la atención, y ahora el que tiene el paquete es Bava.
Sí, algo pasó, ¿no?, internamente que vieron ahí en León. El hecho es que el Arcamón, a pesar de haber ganado el título de CONCACAF, que era algo importante para León, que lo va a hacer jugar al Mundial de Clubes, pero perdón, que lo hizo jugar al Mundial de Clubes, me parece que en la liga quedó a deber el Arcamón, ¿no? Se esperaba mucho más de él en León, le dieron un muy buen equipo y al final León no caminó en la liga, ¿no, Enrique? Oye, información rápida del América, acaba de hacer oficial la llegada de Ilian Hernández a préstamo, jugador de Pachuca, delantero, muy buen jugador, viene a hacer un respaldo de Henry Martín. América no tenía un centro delantero natural como suplente de Henry Martín. Cuando se necesitó la temporada anterior, tuvieron que poner ahí a Julián Quiñones, y ahora viene Ilian Hernández a reforzar la plantilla del América, que tiene muchos partidos este semestre.
Sí, pero que también tiene una gran profundidad. El América luce muy bien, porque no se durmieron en sus laureles después de haber ganado el 18º título, aunque por ahí se me enojen algunos, pero yo no sé por qué echan por tierra los de los años 20, que fueron 4 seguidos. Cobraban, o sea, tenían estadios. La gente pagaba un boleto para ver a los jugadores. Y aunque no ganaran como ahora, ganaban dinero los futbolistas. Era fútbol profesional. Pero bueno, es otro tema. El caso es que el América no se durmió en sus laureles y bueno, sigue trayendo jugadores. Tiene, sí, una plantilla mucho más fuerte todavía.
Y para... pensando en lo pesado que va a ser este semestre, el América no va a jugar con su equipo titular el sábado en Tijuana. Jugaron la final, no tuvieron casi tiempo para hacer pretemporada. Van a reservar al equipo, van a mandar un equipo alterno a jugar contra Tijuana el sábado, y pensando en todo el calendario que tienen justamente, ¿no? Me imagino que es un daño calculado el que tiene Jardiné y el que tiene el América.
Pues sí, mira, finalmente el América perdió el primer partido del torneo anterior y de ahí se fueron hacia adelante para conquistar el campeonato con Jardine, que hizo un trabajo realmente excepcional con el equipo de el América. Y bueno, pues para los que extrañaban el fútbol, pues ya viene este fin de semana. La verdad es que no se acabó nunca.
Nunca. Oye, Enrique, platicaremos por supuesto en los días venideros del playoff de la NFL, pero me metí a ver, ya ves que soy curioso, las temperaturas que va a haber en los partidos de la NFL. En Kansas, para los aficionados de los Delfines de Miami, la mínima en Kansas el domingo es de menos 23. La máxima es de menos 18.
Bueno, van a jugar el sábado.
Pero bueno, el sábado, pero sí. Ajá. Al final,
sí, es un frío de los mil diablos.
Y para los Delfines más, ¿no?
Claro, claro. Se nos va a congelar Flipper.
Pero...
sí, no, y el de Búfalo también, del domingo, ¿no?, a las 12 del día, hora de México, debe ser también.
Pero decías en condiciones gélidas que los aceleros están más o menos acostumbrados a,
sí,
jugar en frío, ¿no?
Eso es cierto. Y además, más doloroso para los Delfines, porque si le hubieran ganado a Búfalo el pasado domingo, entonces Miami volvió a enfrentar a Búfalo, pero en casa.
Sí,
¿no? La verdad es que la van a pasar muy mal en Kansas City.
Los que viven ahí también.
Ah, no, bueno, eso es una realidad. Pero bueno, ya, se acabó. Bueno, ya nos vamos, Raúl.
Vale, y Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.